Bienvenidos amigos a La Hora Magallanera con Carlitos Feo, a nombre de Simple TV, así de simple, Mundo Tornirrosca, el lugar donde encontrarás las soluciones a tus problemas. ¿Qué tanque? Somos fuente de salud, somos fuente de vida. Calzados Mega, otro nivel. Café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Churro Manía, una manía para chuparse los dedos. RMK, la marca que se adapta a ti. Viaja feliz, viaja Arcadia. Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Envía a Venezuela todo lo que necesites desde Orlando, Florida, con Going Postal OBT. Pollos Mario en La Urbina, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años conmemorando tus éxitos. Caracas Burger, buen provecho, las mentes maestras de la comida rápida. De Laurentiis Academy Program, mantén tu pasión en forma. Pura Bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Las damas también tienen su espacio en La Hora Magallanera. En Calon Shop somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing, transmite tus emociones. Franelas, moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las Grandes Ligas, tercera edición, muy pronto a la venta. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Bienvenidos amigos, esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlito Feo, ya el capítulo final de la temporada 2023-2024, donde lamentablemente el equipo de los Navegantes del Magallanes, por primera vez en unos cuantos años, queda fuera del todos contra todos. Fue una temporada con muchísimos altibajos, fue una temporada realmente complicada en lo deportivo para Magallanes, que por supuesto terminó el pasado día 28 en Maracaibo, cuando las Águilas del Zulia, imagínense ustedes, en un juego extra para el segundo cupo del comodín, termina dejando afuera al Magallanes y de esta manera manda a los Navegantes de una vez a preparar lo que será la edición de la campaña 2024-2025. Una eliminación dolorosa, porque luego de quedar campeón el Magallanes hace un par de temporadas, parecía que venían cosas buenas, ya aquella famosa prohibición de la OFAC ya no estaba vigente. Aún así, Magallanes con la OFAC logró ganar un campeonato y realmente muchas cosas salieron mal. Unos cuantos peloteros lamentablemente no tuvieron una buena temporada. Las decisiones, sobre todo para traer a los jugadores importados, estuvieron fatales en esta temporada. Ninguno pudo rendir porque casi ninguno trajo credenciales como para hacerlo, y todo esto se conjugó además con el día a día de la campaña. Algunas lesiones importantes, sobre todo las lesiones de Núñez y de Peraza cuando estaban en su mejor momento, y todo se conjugó para que terminara siendo una temporada para el olvido de los Navegantes del Magallanes. En 30 años que yo tengo por acá, son muy pocas, y cuidado si esta es la peor temporada que recordamos, porque en realidad Magallanes estuvo peleando, pero peleando en el rango de uno por arriba de 500, dos por debajo de 500. Ustedes saben, los que siguen día a día en este podcast, pero en realidad nunca demostró la suficiente solidez como para competir con los equipos de la parte alta de la tabla, los equipos que en este momento se preparan para iniciar precisamente hoy 2 de enero, cuando estamos grabando este podcast, su participación en el todos contra todos. Así que bueno, hoy les entrego con muchísimo cariño mi visión de lo que fue esta temporada del equipo de los Navegantes del Magallanes. Recuerden, es la visión de Carlito Feo, quien tiene ya 30 años, gracias a Dios, y esperemos que sean muchos más, con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esto no es una misa, ni es la Biblia, ni nada por el estilo. Cada quien puede tener su manera de ver lo que ocurrió en la temporada. En la Hora Magallanera les ofrecemos la visión de un servidor. Así que, mis amigos, hacemos una pausa y al regreso comenzamos entonces ya con el comentario, el podcast último de esta temporada 2023-2024 de su espacio La Hora Magallanera. Disfruta los juegos de los Navegantes del Magallanes por Simple TV con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables, tuercas, arandelas y toda esa tornillería de fijación en un solo lugar, debemos hablar de Mundo, Mundo Torni Rosca, el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas. Y recuerda, el mundo está lleno de soluciones. Mundo Torni Rosca, contacto a través de WhatsApp 0424-145-2981. Nuestras redes, @ Mundo Torni Rosca. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida San Martín, pasando el puente San Juan. Mundo Torni Rosca, el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas. Aliana de Quetanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida. Churromanía, presente en los momentos más dulces. ¿Tú cómo lo pides? Con chocolate, dulce de leche o combinado. Acompáñalo con un delicioso chocolate caliente. Síguenos en Instagram, Churromanía BZLA. Churromanía, una manía para chuparse los dedos.
Hola, buen día. Me gustaría financiar mi viaje en 4 cuotas a España para el mes de julio.
Señora, esto es una ferretería. Arcadia Viajes queda al frente. Con el financiamiento de Arcadia Viajes no pensarás en otra cosa. Paga la inicial del viaje de tus sueños hoy y el resto en 2 o 3 cuotas. Para más información escríbenos a nuestro Instagram arcadia.viajes. Viaja feliz, viaja Arcadia.
Ya llegó a La Urbina lo que todos estaban esperando. Pollos Mario, con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos Mario. Además, los mejores combos, parrillas, pizzas, hamburguesas, ensaladas y una recomendación muy especial, el Super Mario Crispy, una verdadera delicia. Comparte en familia con nosotros los juegos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estamos entre calle 5 y 8 en la esquina de la antigua pizzería Loretos en La Urbina. Pollos Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años en el mercado. Somos fabricantes de placas y pines de reconocimiento, trofeos, medallas. Nuestro Instagram, Grabacero de Valencia. Estamos en la avenida Andrés Eloy Blanco, frente al elevado Los Colorados en Valencia. Grabacero de Valencia, más de 20 años conmemorando tus éxitos. Caracas Burger Buen Provecho, las mentes maestras de la comida rápida, las mejores hamburguesas, pepitos y parrillas del país, abundancia y deleite. Estamos en Plaza Venezuela, El Paraíso, Sambil Chacao, Sambil La Candelaria, Viva Centro Boleita, en el Estadio Monumental de Caracas y próximamente en el Centro Comercial El Recreo. Síguenos en @ Caracas Burger Buen Provecho. Caracas Burger Buen Provecho, las mentes maestras de la comida rápida. Magallaneros del mundo, envía a Venezuela todo lo que necesitas con Going Postal OBT. Compra en línea donde quieras y envíalo a nuestra tienda en Orlando, Florida. Más información en orlandoprint.obt@gmail.com. Síguenos @ Going Postal Orlando OBT. Seriedad, puntualidad y responsabilidad. Envía a Venezuela todo lo que necesitas desde Orlando, Florida, con Going Postal OBT. Franelas Moteras Venezuela y algo más. mucho más que franelas. Envíos a nivel nacional. WhatsApp 0414-450-8751 y 0414-459-5759. Nuestro Instagram, Franelas Moteras VZLA. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Todo en materiales de oficina, útiles escolares, libros. Estamos ubicados en la avenida Cecilio Acosta, en Chacao. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Bien, antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes la alta sintonía que dispensan día a día su podcast La Hora Magallanera. En las mediciones de sintonía en Venezuela en cuanto a podcast de béisbol, La Hora Magallanera es el podcast número uno. Y también en varios países donde hay una gran cantidad de venezolanos, donde nos escuchan los magallaneros del mundo, y eso es algo que nos compromete a seguir intentándolo con ustedes. Ya van 4 temporadas de La Hora Magallanera, y tengan ustedes la seguridad que vendrán muchas más. 4 temporadas en el formato podcast, 29 entre lo que tiene que ver la radio, toda la etapa aquella de los lunes en la noche, y los últimos 4 años en lo que tiene que ver con el podcast. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros distinguidos patrocinadores, Simple TV, Mundo Tornirrosca, Quetanque, Churromanía, Arcadia Viajes, Pollos Mario, Grabacero de Valencia, Caracas Burger, Going Postal en Orlando, Franelas Moteras, Librería Irba, Café Amanecer, Pura Bulla, que ya viene con su tercera temporada, RMK, la marca que se adapta a ti, a Guru Sports Marketing, a Calzados Mega, a Parley.com.be, a Calon Shop, porque las damas también tienen su espacio en La Hora Magallanera, y a De Laurentiis Academy Program. Muchas gracias a todos por confiar en el alcance de su podcast La Hora Magallanera. Bueno, ahora sí comenzamos. Por supuesto, va a ser un poquito más largo de lo habitual. Y quiero decirles, porque yo los leo a ustedes, y ustedes lo saben, que la mayoría de lo que me mandan, muchos nos envían argumentos, muchos nos envían situaciones de juego que están pasando o que pasaron durante la temporada, pero la mayoría es fuera este. Esa no es la onda del podcast de La Hora Magallanera. Aquí hablamos lo que pasó, criticamos cuando hay que criticar, alabamos cuando hay que alabar, y tratamos de buscar llevarles a ustedes lo que es el día a día y lo que es la temporada. Entonces voy a tratar de ir por partes hablando de lo que fue la temporada del equipo de los Navegantes del Magallanes, y voy obviamente a comenzar trasladándome al día en que se toman las decisiones, porque hoy es muy fácil decir, bueno, falló Miguel Cairo. Bueno, hoy cualquiera lo dice, ¿no? Y hoy cualquiera dice, no sé, Torren no tuvo una buena temporada, por poner un ejemplo, hoy. Pero hay que trasladarse al día 1 de la temporada. Para mí Miguel Cairo fue una extraordinaria firma para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y los argumentos son los mismos que teníamos por allá por agosto, cuando se produjo la firma de Miguel. Miguel Cairo tiene una brillante carrera como técnico en los Estados Unidos. Ha estado acompañado de Tony La Russa, un salón de la fama, por mucho tiempo. Tuvo más de 60 juegos de experiencia como manager interino en las Grandes Ligas. Y en su carrera como pelotero activo jugó muchísimo aquí en Venezuela. Eso, por supuesto, está demostrado, no es garantía de éxito. Está el caso también del venezolano Carlos Mendoza, actual manager del equipo de los Mets. Él no pudo ganar con el equipo de Cardenales de Lara, porque así de difícil es este béisbol. Pero insisto, yo me traslado al momento en que se hicieron las cosas, y yo creo que Miguel Cairo era una muy buena opción. Lamentablemente, Miguel llegó un momento de la campaña en que se enredó mucho. Por ejemplo, siempre estuvo enredado con poner o no a jugar a Romer Cuadrado. Y ya ustedes saben lo que pasó cuando Romer Cuadrado empezó a jugar a diario. Terminó siendo uno de los mejores peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y Miguel Cairo también tuvo algunos inconvenientes que terminaron haciendo crisis en un juego en Caracas, un juego donde yo creo que nosotros le hicimos una crítica fuerte acá en la Hora Magallanera, no recuerdo la fecha, eran los primeros días de diciembre, creo que fue el 2 de diciembre, el último día de Carlos Rodríguez con el equipo del Magallanes. A Rodríguez lo sorprenden en primera. Tanto Carlos como Clemente Álvarez, el coach de la inicial, consideraron que era un bug, comenzaron a discutir con el auxiliar y Miguel Cairo nunca salió. Luego hubo otra situación con un batazo por el right field, la pelota se abrió a zona de foul, se metió por debajo de unas bancas, allí habían bolsos, gorras, guantes, peloteros del Magallanes, y con Magallanes ganando un juego por una carrera, que ese está dentro de los juegos traumáticos de la campaña, que por supuesto se los tenemos también acá en este podcast, comenzó a protestar Romer Cuadrado, y cuando no vio ningún tipo de apoyo, Romer sencillamente le dio una palmadita al árbitro y regresó a su posición. Allí yo creo que era el momento de hacer un cambio, como lo hizo la directiva del Magallanes. Se colocó a Ramón Hernández, hay profesionales del béisbol que son muy buenos técnicos, y tal vez no son tan buenos como managers. Yo creo que ese es el caso de Ramón Hernández, que además no podía hacer magia, porque Ramón recibió el mismo material con el que contó Miguel Cairo, pero un material que se fue disminuyendo poco a poco, con peloteros que dejaron de participar en la liga y además con las lesiones. Pero, insisto, yo creo que al momento en que se produjo la contratación de Miguel Cairo, se veía muy bien para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Lamentablemente no fue de esa manera. Dentro del cuerpo técnico, Robert Pérez y Mosquera terminaron siendo los dos que actuaron como coach de bateo. Yo no sé cómo se puede medir eso, pero una de las grandes fallas del Magallanes es que en el llamado béisbol situacional, Magallanes quedó raspado pero con 0-1. En esos momentos en que había que dar un fly con corredor en tercera y menos de dos outs, en que había que dar un roletazo, la temporada realmente fue dura, difícil para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y eso terminó siendo un factor para que Magallanes quedara fuera. No estoy diciendo que Robert o Mosquera tuvieran la culpa, solamente estoy diciendo que en ese factor, que es un factor que se trabaja muchísimo también en las prácticas y en todo lo que tiene que ver con los preparativos de un juego, Magallanes nunca pudo. Gerardo Casadiego también salió del equipo y le dio paso a Darwin Marrero. En el entorno del equipo, de los peloteros, del clubhouse, nunca escuché quejas de Gerardo Casadiego. Tal vez salió sencillamente porque salió Miguel en un sacudón que pretendía que el equipo del Magallanes reaccionara, y llegó Darwin Marrero. Darwin era el coach pretendido por el Magallanes antes de la temporada, sin embargo fue a la República Dominicana con el equipo de las Águilas Cibaeñas, y da la impresión de que el trabajo de Darwin Marrero gusta mucho dentro del seno del equipo de los Navegantes del Magallanes, y yo creo que él pudiera ser uno de los técnicos, o tal vez el único a considerar para repetir en la próxima temporada. Se conjugaron muchos factores, como les dije anteriormente. Hubo muchos casos, sobre todo en lo que tiene que ver con los jugadores importados, donde la gerencia no pudo dar un buen respaldo al equipo, pero también se conjugaron muchísimos casos dentro del Magallanes, entre los peloteros, de peloteros que lamentablemente no tuvieron una buena temporada. Y esto no quiere decir que hay que salir de ellos, que hay que cambiarlos, que no sirven. No, esto no quiere decir, sino sencillamente que por X o por Y no tuvieron una buena temporada. Porque si bien es cierto, ustedes conocen el caso de la importación, Magallanes presumía al inicio de la temporada de tener 5 abridores criollos, sólidos todos. Y yo creo que eso es algo que no se puede refutar. Porque si tú presentas en una rotación a Eric Leal, que ha ganado muchos juegos en los últimos años, a Emmanuel de Jesús, que incluso en septiembre lanzó en las Grandes Ligas, a Yoander Méndez, que yo creo que está en el mejor momento de su carrera como pelotero, a Nivaldo Rodríguez, y además puedes agregar a Luis Martínez, y un poco más adelante se esperaba a Henderson Álvarez. Entonces tú estás presentando una rotación que tiene por lo menos cuatro nombres sólidos y que además son criollos, de los cuales se esperaba una buena temporada, y lamentablemente no fue así. El picheo abridor del Magallanes es en parte el responsable de la pésima temporada que tuvo el equipo, y por supuesto que esta no es una opinión mía, esto es sencillamente demostrable. Eric Leal, por ejemplo, Eric llegó a lastimarse, no ganó y tuvo 5.08 de efectividad, y una sola vez en el año tiró 5 innings. En Manuel de Jesús, una de las máximas esperanzas de este equipo este año, abrió 9 juegos y no ganó ninguno. Y tuvo casi 7 de efectividad en Manuel de Jesús. Imagínense ustedes que tuvo 56 corredores en 35 y 2 tercios. Y en 4 oportunidades pudo completar los 5 innings. Yoander Méndez en 6 aperturas tuvo 3.63 de efectividad. Tampoco pudo ganar Yoander Méndez, pero tuvo mucho tráfico en las almohadillas. Tuvo casi 1.5 de whip, lo que significa un corredor y medio por inning. Nunca pudo llegar al quinto inning Yoander Méndez. Y los únicos dos abridores del Magallanes que lograron alguna victoria, está el caso de Nivaldo Rodríguez, quien ganó 3 y perdió 3, pero se le acabó la gasolina. Nivaldo en 6 oportunidades logró trabajar 5 entradas, pero su última victoria fue el día 28 de noviembre. Fue la última victoria de Nivaldo Rodríguez. Y lamentablemente de allí en adelante se le acabó la gasolina a Nivaldo, quien estaba dibujando una buena campaña, pero hasta ese momento le duró entonces la gasolina a Nivaldo Rodríguez. Y está el caso también de Luis Martínez. Luis Martínez solamente tiró 5 innings 2 veces en 12 aperturas. Dejó efectividad de 5.44, pero el día 11 de noviembre fue la última vez que Luis Martínez ganó un juego de pelota. El día 11 de noviembre. Es decir, que las dos últimas victorias de abridores del Magallanes llegaron los días 11 de noviembre y 28 de noviembre. Y es una carga muy complicada para un equipo tener que pasar por esta situación, por supuesto, realmente complicada en lo que tiene que ver con los lanzadores abridores. Entonces, por ejemplo, estos datos. Entre Eric Leal, Emmanuel de Jesús y Yoander Méndez hubo 23 aperturas, 0 y 7, 5.90 de efectividad, 3.2 innings lanzados promedio, muy bajo. Entre Nivaldo Rodríguez y Luis Martínez, en sus últimas 12 salidas, entre ambos, que no ganaron ninguno, 0 y 6 y 7.65 de efectividad. Son números realmente difíciles de asimilar, porque, insisto, Eric de Jesús, Yoander, Nivaldo son lanzadores de muchísima calidad y de muchísima calidad para esta liga, pero lamentablemente no tuvieron una buena temporada. Esas cosas pasan en el deporte profesional. Tienes buenas temporadas, tienes malas temporadas, de repente se aparece una lesión, de repente tienes algún problema que te saca de concentración. Todas esas cosas pasan y son factibles dentro del deporte profesional. Los otros abridores que tuvo Magallanes, Henderson Álvarez tuvo 3 aperturas, todas con conteo de picheo. Henderson guapeó y guapeó como los buenos en la parte final de la campaña, tomando la bola casi todos los días desde el bullpen, cuando el picheo del Magallanes estaba prácticamente en crisis. Machieski también tuvo algunas aperturas, siempre con los números de picheos contados. Cajaloa tuvo un par de aperturas y dejó 12 de efectividad en las 2 aperturas. Estuvo el cubano Portuondo, quien no pudo hacer ni siquiera un out en la liga. Gregory Vázquez tuvo que tomar la pelota en una ocasión en lugar de Eric Leal cuando Eric se lesionó en una doble tanda ante Cardenales. 6 limpias y 5 boletos en 3 innings. Pablo Guillén, yo no sé si alguien pensó que Pablo Guillén podía rendir en esta liga, tiró un inning ante los Tigres y le hicieron un total de 4 carreras. Y la otra apertura de Magallanes fue Jorvin Pantoja, comenzando la campaña en Puerto La Cruz. Pantoja solamente pudo hacer un par de outs. Entonces, la rotación de Magallanes solamente ganó 5 y perdió 17 en la temporada, y su efectividad fue casi 6, 5.96, promediando apenas 3 innings y un tercio por apertura. Es complicado, ¿no? Es complicado, e insisto, estas no son opiniones mías. Esto es lo que pasó. Estos son números de lo que ocurrió en el terreno de juego. E insisto, cuando tú tienes una rotación como Leal, es más, si para el próximo año Magallanes dice, mis abridores son Leal, de Jesús, Méndez y Nibaldo, Magallanes anda bien, está bien preparado para la próxima temporada. Solo que, lamentablemente, este año las cosas no se dieron, y el que el picheo abridor haya estado tan fatal, como lo dice todo aquí lo que les estoy explicando, creo que termina siendo una de las principales causas de la eliminación del equipo de los Navegantes del Magallanes. Por eso la gente dice, no, que el 75% del juego es picheo. Bueno, como que sí, como que es verdad. En cuanto a los relevistas, yo creo que aquí estuvo lo mejor del Magallanes. Anthony Vizcaya, hay que hacerle una estatua, estuvo disponible para lanzar 3 días seguidos, 4 días en 5. En una ocasión hizo 40 lanzamientos y a los 2 días estaba otra vez listo. Ganó el cerrador del año, muy merecido, porque además los únicos 2 juegos que perdió son producto de la bendita regla panamericana. Hubo una donde a Vizcaya le pusieron el hombre en segunda sin out, un rolling, un fly, y se acabó el juego y perdió Vizcaya. O sea, porque esa regla es así, pues. Pero lo de Vizcaya fue sencillamente espectacular, no solamente en números, sino en la disposición y el coraje que tuvo toda la temporada, siempre a disposición tanto de Cairo como de Ramón Hernández. Magistral estuvo Vizcaya. José Castillo estuvo espectacular también, trabajó un total de 22 juegos, dejó 2.28 de efectividad. Ángel Acevedo, un aparte con Acevedo, 31 juegos para Ángel Acevedo, otro que estuvo siempre listo a las órdenes de los managers e hizo un trabajo sensacional en la mitad de los juegos, 2.89 su efectividad. Jesús Tinoco, espectacular también, en 16 juegos, 2.51 de efectividad. La efectividad de 5.59 de José Ruiz no demuestra lo que hizo. A Ruiz lo vimos lanzar incluso 3 días de manera consecutiva. El tiempo que tuvo Ruiz en Venezuela se fajó, guapió, y fue otro que estuvo listo siempre para tomar el box. Edward Bazardo, todos los años juega un poquito en Grandes Ligas, en Magallanes no ha logrado demostrar la calidad que lo pone año a año en las mayores. Estuvo hace 2 años con Baltimore, el año pasado con los Marineros, este año con Magallanes, 6.14 de efectividad. Además, el regreso de Deolis Guerra, siempre les he dicho que para mí es uno de los mejores relevistas de cualquier época del Magallanes, bastante bueno, luego un año sin pichar, 3.72 de efectividad. Como relevista, Henderson Álvarez tuvo 3.68 de efectividad y tomó la pelota casi que interdiario para lanzar 2-3 innings y hasta más en la parte final de la campaña, algo que hay que aplaudir en el caso de Henderson Álvarez. Y Wilkin Rodríguez estuvo intermitente, pero ya ustedes saben que Wilkin viene de una temporada donde estuvo casi un año sin lanzar. La efectividad de los relevistas más engañosa y muero, 4.90 fue la efectividad global del bullpen del Magallanes, pero todos estos lanzadores que les acabo de nombrar le pusieron empeño y estuvieron siempre disponibles para dar el todo por el todo con el Magallanes. Volvemos a caer en el tema de los lanzadores importados. Entre Cajaloa, Gregory Vázquez, Wilson Ramírez, Juan Macías, Matt Vogel y Machieski en el bullpen, agárrense ahí, agárrense bien, entre estos señores importados tuvieron 11.43 de efectividad en 28 y un tercio, 11.43 de efectividad. Entonces, si usted quita esa palamentazón que le dieron a los importados del bullpen, ese 4.90, por supuesto, baja muchísimo. Por eso es que yo pienso que lo mejor del Magallanes terminó siendo su cuerpo de relevistas. El tema es que llegó un momento, y eso lo voy a hablar al final del podcast, en que uno llegaba asustado al estadio, casi que preguntando, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Están todos? ¿Quién se fue? Y eso terminó también perjudicando, y eso también se lo vamos a demostrar de una manera bárbara al equipo de los Navegantes del Magallanes. Están en sintonía de su podcast La Hora Magallanera. Hoy la entrega final de la temporada 2023-2024. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Las caras del deporte venezolano en un solo espacio. Entrevistas inéditas y anécdotas inolvidables. Pura Bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Línea australiana de Quetanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Valencia es territorio Quetanque. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea australiana de Quetanque. Somos fuente de salud, somos fuente de vida.
RMK, la marca con estilo propio. Franelas, shorts, monos, suéteres para damas, caballeros y niños. RMK, una marca presente en cada rincón de Venezuela. Síguenos @ RMK Piso Store, porque RMK es la marca que se adapta a ti.
Aguru Sports Marketing transmite tus emociones.
Comodidad y calidad en cada paso. Calzados Mega.
100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad.
Calzados Mega.
Otro nivel.
Ya llegó a La Urbina lo que todos estaban esperando. Pollos Mario, con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos Mario. Además, los mejores combos, parrillas, pizzas, hamburguesas, ensaladas y una recomendación muy especial, el Super Mario Crispy, una verdadera delicia. Comparte en familia con nosotros los juegos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estamos entre calle 5 y 8, en la esquina de la antigua pizzería Loretos, en La Urbina. Pollos Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Únete a la gran familia de Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Somos la plataforma de apuestas deportivas más rápida, fácil y segura de Venezuela. Comienza a ganar. Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Porque eres única y mereces consentirte, Calon Shop Studio. Somos especialistas en cejas, pestañas, manicure, pedicure y facial. Estamos ubicados en la Avenida Urdaneta, en Caracas. Agenda tu cita por el 0412-628-5713, en Instagram @ Calon Shop. En Calon Shop somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Te invito a unirte a De Laurentiis Academy Program, la primera y única academia de softball en Venezuela. Entrena como un profesional. Lunes y martes, 6:30 de la tarde, en el Estadio El Laguito del Círculo Militar. Y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, somos Escuela de Béisbol Menor. Información en @ De Laurentiis Academy Program. Teléfono 0412-952-7995. De Laurentiis Academy Program. Mantén tu pasión en forma. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables, tuercas, arandelas y toda esa tornillería de fijación en un solo lugar, debemos hablar de Mundo. Mundo Tornirrosca, el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas. Y recuerda, el mundo está lleno de soluciones. Mundo Tornirrosca, contacto a través de WhatsApp 0424-145-2981. Nuestras redes @ Mundo Tornirrosca. Estamos ubicados en Caracas, Caracas en la avenida San Martín, pasando el puente San Juan. Mundo Torre Nirrosca, el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas.
Bueno, como es el último podcast, está saliendo largo. La primera parte salió bastante larga. Bueno, en el bateo, lamentablemente no fue bien estructurado el bateo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Muchos bateadores de calidad, algunos tuvieron buenas temporadas, otros no tanto, pero sin ningún tipo de balance. Todos los bateadores de características similares, por eso es que cuando José Gómez jugó, resaltaba porque se robaba una almohadilla, porque tocaba la pelota de vez en cuando, porque le daba la pelota hacia el jardín derecho, lo mismo que intentó hacer a lo largo de la temporada Ángelo Castellano, pero es que es un line-up de puros derechos, sobre todo desde que se fue Carlos Rodríguez, todos de características similares. Y esto es algo a lo que los que estructuran el equipo del Magallanes no le han dado importancia. No le han dado importancia. Y a las pruebas me remito. En la temporada 2022-2023, la anterior a esta, Magallanes solamente tuvo 55 turnos de zurdos. En la temporada anterior, 55 turnos a la zurda en todo un año. Y en esta temporada, 2023-2024, insisto, no estoy contando a Carlos Rodríguez, Magallanes tuvo solo 88 turnos, y eso fue porque apareció Velázquez, porque apareció este muchacho Miguel Aparicio, que Velázquez batea a las dos manos y Aparicio batea a la zurda. Pero en la temporada 2022-2023, Magallanes solo tuvo 55 turnos de zurdos. Y en esta temporada, quitando a Carlos Rodríguez, el resto del equipo solo 88 turnos de zurdos. Y eso, obviamente, los zurdos cuando van a jugar contra el Magallanes, pues van de vacaciones al estadio los del bullpen, y esto le facilita muchísimo más las cosas al manager contrario. E insisto, y lo voy a decir una vez más, obviamente, si hacemos podcast todos los días, muchas de las cosas que estamos diciendo ya ustedes las escucharon. Casi todos los bateadores son iguales, de características similares, y al final de la campaña llegó un momento en que prácticamente había que dar 4 hits para hacer una carrera, y eso es realmente, realmente complicado. Lo mejor del Magallanes, ya mencionamos a Vizcaya, Carlos Rodríguez. Se fue la prohibición de la OFAC y Carlos Rodríguez resultó lo mejor y de lejos. Entre los mejores bateadores de la liga, 354, un porcentaje de envasado de 442. Solo lo poncharon 11 veces en 172 apariciones. Fue un general en el jardín central Carlos Rodríguez, y cuando Carlos detuvo su actuación, fue una baja imposible de suplir dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Primero por su condición de bateador zurdo, segundo por la gran temporada que tuvo, y desde que se fue Carlos Rodríguez, Magallanes solo pudo ganar 8 de los siguientes 20 partidos. Lo mejor, junto a Vizcaya, sin duda, Carlos Rodríguez. Edwin García batió 320 de promedio, pero al menos yo veo a Edwin, no sé, un poco más lento. Incluso en el primer juego de la temporada era shortstop, después lo mudaron a la tercera almohadilla. José Peraza, me agradó mucho el regreso de José Peraza, ya como un pelotero veterano de más de 30 años. Lamentablemente, cuando Peraza se encendió y estaba en su mejor momento, llegó una lesión que cortó lo que parecía iba a ser una buena temporada. Quiero detenerme un momento en Wilmer Flores y les voy a explicar por qué. Muchos de ustedes me han dicho que Wilmer Flores no tuvo una buena temporada y que no tuvo impacto, en un impacto así real, no acorde con la jerarquía que tiene Wilmer Flores. Ustedes tienen razón, porque eso fue de esa manera. Pero yo quiero rescatar algo de Wilmer Flores. Wilmer Flores, cuando fue cambiado a los Navegantes del Magallanes, dijo: señores, yo el primero de diciembre estoy jugando. Y el primero de diciembre estuvo jugando Wilmer Flores. Y a excepción de 3 días en que se lastimó una pierna, Wilmer Flores jugó todos los juegos del equipo de los Navegantes del Magallanes. No tuvo, tal vez, esa temporada de impacto que esperábamos, pero yo aplaudo el compromiso de Wilmer Flores, porque estoy seguro, él va a regresar, y estoy seguro en las próximas temporadas sí va a ser lo que todos esperamos de Wilmer Flores. Para mí, eso es importante, y eso es algo que quiero destacar en este podcast. Carlos Pérez estuvo frío y caliente, Romer Cuadrado estuvo espectacular a lo largo de la temporada, José Gómez, un pelotero ya con experiencia hasta triple A, se robó siete bases con Magallanes, se terminó como el primer bate, se envasó muchísimo, era como el pelotero distinto del equipo del Magallanes. Lamentablemente Renato Núñez se lesionó casi al mismo tiempo que José Peraza y cortó lo que iba encaminado a ser una sensacional temporada. De hecho, Renato empujó 27 en solo 31 juegos. Renato Núñez, que ha quedado para ser un pelotero de esta liga, y creo que en los próximos años, si está sano, va a rendir bastante. Ángelo Castellano fue el shortstop, un pelotero ideal también para esta liga, empujó 25 carreras y se robó 8 bases, y aunque cometió 11 errores al campo, creo que Castellano estabilizó esa posición de shortstop en esta temporada. Luis Torrens no tuvo una buena temporada, y no me refiero a los números, me refiero a que Luis Torrens tuvo 4 o 5 jugadas de esas de que la mente no está en el terreno de juego, de que la mente no está en el estadio, y esos errores en su momento mentales fueron importantes para que Magallanes frenara algún ataque, o como por ejemplo la vez que fildeó un batazo con las bases llenas ganando Magallanes y pisó primera, su tiro a segunda hizo que se empatara el juego cuando tenía un doble play para finalizar la entrada, o en una ocasión corrió de segunda para home con un fly a segunda con un out, en una ocasión tiró a primera en una jugada de bases llenas que era un doble play perfecto. En fin, Torrens tuvo algunas desconcentraciones que hicieron que no tuviese la temporada que todos esperábamos de él, porque es uno de los favoritos de la afición del Magallanes. Está el caso de Diego Rincones, recibió todas las oportunidades al principio, es un pelotero que venía a empujar 40 con los Bravos de Margarita. Lamentablemente la temporada de Diego no fue buena, solo empujó 16, pero es otro pelotero de los que llaman de esta liga que pudiera recuperarse en cualquier momento. Albert Martínez dio 9 jonrones, empujó 35, son números muy muy buenos, pero no siento que Albert haya tenido el impacto de años anteriores en el equipo de los Navegantes del Magallanes. De hecho, al final hubo varios juegos donde Ramón Hernández lo dejó en la banca. Y está el caso de René Pinto, que cuando tuvo sus dos primeros juegos yo pensaba que iba a acabar con la liga, pero al final terminó con un discreto 247 de promedio, nos enseñó sus cualidades que lo proyectan como catcher de Tampa Bay este año en Grandes Ligas, pero no tuvo tampoco el impacto que esperábamos. Los jóvenes, muy bien. David García, lo vimos poquito, fue capaz de decidir un juego. Este catcher creo que va a dar bastante de qué hablar y batea las dos manos. Por supuesto, el caso de José Gómez. Está el caso también de Víctor Vericotto. Tiene muchísimas condiciones Vericotto, y yo creo que luego de su próxima temporada en Estados Unidos, él va a llegar listo acá a Venezuela para también tener una buena campaña con Magallanes y los primeros pasos en el béisbol de Venezuela de Diego Velázquez, quien también aportaba algo distinto a este equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero el hecho de un line-up sin ningún tipo de balance, donde todos los bateadores eran derechos, uno que otro no, ya les di los números, todos de características similares, hizo que este equipo se atascara un millón de veces en las bases. Fue realmente frustrante, y eso tuvo su punto de ebullición en el noveno inning del juego del 8 de diciembre contra Aragua, cuando Albert Martínez, Wilmer Flores y Carlos Pérez, en una situación de bases llenas, perdiendo por una, no pudieron mover ni a un corredor, y allí perdió el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y ese terminó siendo uno de los juegos claves de la campaña. Por ejemplo, el 9 de noviembre, ante Margarita, Magallanes pierde 4-1, una carrera, y Magallanes dejó a 14 en las almohadillas. Luego el día 19 de diciembre hay los dobles juegos. Magallanes venía de una de tres rachas de tres. Nada más tres rachas de tres en la temporada. Doble juego ante Cardenales de Lara. La jornada pintaba bien. Tres victorias en fila. Jugar en casa, Eric Leal y Joander Méndez. Leal se lesiona calentando. Tiene que venir Gregory Vázquez, un desastre, y en el segundo juego no tuvo una buena salida Joander Méndez, barrido el equipo de los Navegantes del Magallanes. El día 21 de diciembre en Maracay, Magallanes se mete una fajada enorme con los Tigres de Aragua, Albert Martínez pega un jonrón de tres carreras, y Magallanes, luego de estar perdiendo, se pone a ganar, luego de estar perdiendo 8-5, se pone a ganar 11 carreras por 8. el juego a la altura del séptimo inning. Miguel Cairo, en un movimiento que no criticamos en su momento, trajo a Vizcaya a trabajar en el octavo porque estaba la parte gruesa del line-up de Aragua. Ya Vizcaya venía con una carga enorme de trabajo en los días anteriores y Anthony pudo frenar a los Tigres de Aragua en el octavo, pero no pudo salir para el noveno, porque es un ser humano y porque la carga de trabajo que tenía, como tuvo a lo largo de toda la temporada, era muy pesada. Y vino Edward Colina, quien tuvo una campaña fatal, este es otro del cual esperábamos mucho, pero no fue así, y Magallanes pierde con los Tigres 12-11, un juego que ha podido ganar. Luego viene Magallanes, anda en un mal momento y le gana a los Tiburones de La Guaira, con Acuña y todo, en el Parque Universitario, y va a jugar ante Caribes, un equipo que tenía 7.50, 7.80 de efectividad, su cuerpo de lanzadores abridores, una lluvia, una doble tanda, y Caribes, que le metió 5 a Magallanes, el equipo que llegó en el último lugar, barre la doble tanda. Llega el 2 de diciembre, Magallanes pierde 6-5 ante los Bravos de Margarita, 16 dejados en base, incluyendo 6 entre los innings 6, 7 y 8, en situación de corredores en tercera y segunda y menos de 2 outs, y allí se atascó el equipo de los Navegantes del Magallanes. Además, ese fue el último juego de Cairo, y además ese fue el día que dejó de jugar Carlos Rodríguez. Y viene el juego que para mí le bajó los breakers al Magallanes en esta temporada, y yo estoy seguro que para ustedes también, porque ustedes cuando conversan conmigo, cuando me escriben, enseguida sacan este juego a colación, y tienen razón. Ya lo nombré una vez, Magallanes perdía 5-2 en el noveno, pone el juego 5-4 con base llena sin outs para Albert Martínez, Wilmer Flores y Carlos Pérez ante James Jones, un pitcher zurdo que estaba apuntando porque estaba tirando una para el backstop, otra para la cabeza, otra para la tierra, y ninguno de los tres pudo traer al corredor al home. Más grave aún, Magallanes venía de 3 victorias. Y 3 victorias en juegos complicados. Magallanes venía de ganarle a Lara, Magallanes venía de ganarle a La Guaira y Magallanes venía de ganarle a Bravos de Margarita. Y eran 3 juegos el fin de semana en Valencia. Haber ganado ese juego era el cuarto en fila, no se pudo, vinieron un par de derrotas más. Yo creo que allí le bajaron los breakers al equipo del Magallanes, aunque por supuesto siguió luchando. El 16 de diciembre, el último out del juego, por en out a Diego Velázquez en el home, con un tiro de Erlis Rodríguez, un juego que Magallanes ha debido ganar en los 9 innings. Luego viene el juego del 23 de diciembre ante Lara. Yo creo que donde jugó mejor Magallanes fue en Barquisimeto este año. Magallanes estuvo ganando el juego 3 o 4 veces, y en ese juego, por las falencias en el bullpen, por la cantidad de lanzadores que tuvieron que parar su trabajo, por las cargas excesivas de los días anteriores, tuvieron que aparecer en un juego que era vital para la clasificación Jan Zambrano, Wilker Palma, Jesús Méndez y José Guzmán, en encuentros donde Magallanes estuvo ganando varias veces, y ante tipos como Ildemaro, como Ravelo, como Hernán Pérez, como Querecuto, en diciembre es muy complicado. Aquí no hablo de que tengan más o menos calidad, no, hablo de experiencia y de juego diario. Zambrano tenía como 1.5 meses que no pichaba, Wilker Palma tenía como un inning en 2 meses, Jesús Méndez había fallado el día anterior, pues Jesús Méndez, que tiene un mundo en la pelota, por cierto, y apareció José Guzmán ganando por una en lo que fue su único juego de la campaña. Entonces, bueno, y eso, por supuesto, previo al día 28 de diciembre, cuando Guerra Avisada no mata a soldado, pero como que sí la mata, apareció a lanzar Roilán Portuondo y no pudo hacer ni siquiera un out, y allí se acabó la temporada para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Equipo que tuvo 3 victorias seguidas entre el 15 de noviembre y el 18 de noviembre. Y escuchen estos datos para que vean la inconsistencia de esta versión del Magallanes. En los próximos 5 juegos, 1 y 4. Después, entre el 5 de diciembre y el 7 de diciembre, Magallanes le gana a Lara en Barquisimeto, a La Guaira en Valencia y a Bravos en Caracas. Y luego de eso vino la derrota ante los Tigres de Aragua que les mencioné antes, y luego vinieron 2 más. Y la última vez, entre el 12 y el 14 de diciembre, 3 victorias seguidas entre Maracaibo y Barquisimeto, Bueno, ahora sí, a casa contra Caribe Jurado. Tres derrotas nuevamente de manera consecutiva. Y luego de lo que fueron las tres victorias en el occidente, Magallanes solamente ganó 3 de 14 juegos y quedó fuera de la clasificación. Increíble, porque Magallanes ganó 10 y perdió 18 jugando en casa. Algo realmente terrible. Yo recuerdo que incluso mucha gente en el entorno del equipo, incluyendo peloteros, nos decían: nosotros nos sentimos mejor, estamos teniendo mucho respaldo fuera del José Bernardo Pérez. Y yo les decía a ustedes aquí: entiendo eso, pero siempre es mejor estar en casa. No, eso no fue así. El calendario de Magallanes prácticamente todo el mes de diciembre fue en casa y no se pudieron hacer las cosas. Así que bueno, insisto, hay muchas cosas aquí que la mayoría no representan opiniones mías, sino es lo que pasó sencillamente en esta temporada, donde da la impresión de que muy pocas cosas salieron bien. Una última pausa y regresamos ya para la parte final. Bueno, último segmento en la temporada 2023-2024 de su podcast La Hora Magallanera, agradeciéndoles nuevamente todo el respaldo que nos han dado. Los importados del Magallanes. Empiezo por el final. Para mí, esta es una de las peores importaciones en la historia de los navegantes del Magallanes. Dos peloteros de posición: Denichar Carrasco, que fue anunciado prácticamente iniciando la temporada, había estado aquí en la Liga Mayor. Solo 38 turnos. Llegó Rainel Delgado de las Granjas de los Indios de Cleveland. Solo 18 turnos. Y los lanzadores: Josh Machieski, quien tal vez era el único lanzador con alguna credencial como para pensar que pudiera rendir aquí. Un pitcher que viene de la organización de los Yankees. No ganó, perdió 1.589 efectividad. El hawaiano Cajaloa abrió dos juegos, 17-18 de efectividad. El cubano Pablo Guillén abrió un juego, 4 carreras en un inning. Gregory Vázquez, 2 relevos y una apertura de emergencia, 18-69 de efectividad. Roilán Portuondo abrió un juego, infinito su efectividad, no sacó ni un out. Hansel Rodríguez, 6-14 de efectividad. Matt Vogel, 9-82 de efectividad. Williams Ramírez, 19-64 de efectividad. Juan Macías, el mexicano, en 3 y 2 tercios, 9-82 de efectividad y perdió dos juegos. Y dos lanzadores, de los cuales en breve no nos acordaremos, porque llegaron: Reinaldo Álvarez, directo desde la Serie Nacional Cubana, primera vez que sale a lanzar fuera de Cuba. Hizo dos outs, uno de ellos sorprendido en el último juego de la campaña, y Odi Núñez, un zurdo espigado que tiró un cero, pero solamente fue en el juego extra. Así que ni siquiera tenía mucho sentido que hubieran estado aquí. Pero esos fueron los importados del equipo de los navegantes del Magallanes. Y fue tan poco el aporte que dieron, tan insignificante el aporte, que ya ustedes escucharon los números, que son realmente de terror. Pero, por ejemplo, les voy a mencionar a Hansel Rodríguez. Hansel Rodríguez tuvo 0 ganado, 0 perdido, 0 oportunidad de salvar, 0 hole. ¿Qué quiere decir? Que lo poco que pichó, lo pichó ya cuando el equipo estaba en juegos con muy pocas posibilidades de ganar. Es decir, un importado para completar los innings. Igualito Williams Ramírez. 0 ganado, 0 perdido, 0 hole, 0 oportunidad de salvar. Y esto lo que significa es que los managers, cuando los utilizaron, fue o en circunstancias obligadas, como al final de la campaña, como que el único que estaba ahí como para tener una apertura era Cajaloa, o para completar juegos que ya estaban prácticamente perdidos, o como Gregory Vázquez, que tomó una apertura cuando Eric se lesionó calentando. Creo que es una de las peores importaciones en la historia del equipo de los navegantes del Magallanes. Y esto hubiese contribuido 5 nombres que de alguna manera hubiesen podido dar algún tipo de aporte. Porque, por ejemplo, en los últimos dos años, los únicos dos nombres rimbombantes, por decirlo de alguna manera, que han llegado a Magallanes, llegaron la temporada anterior. el caso de Rainer Rosario y el caso de Jake Sánchez. Y con Jake Sánchez es que quiero explicar esto para tomarlo como un ejemplo. Jake Sánchez vino la temporada pasada y mucha gente lo recuerda porque Michael García le dio un jonrón para dejarlo en el terreno y después Harold Castro le dio otro jonrón para dejarlo en el terreno. Pero hoy no hay absolutamente nada que reprochar, porque Jake Sánchez es uno de los lanzadores más pretendidos en todo el área del Caribe. Es uno de los mejores relevistas en la historia del béisbol mexicano. Y es un pitcher que siempre que queda eliminado en su país, es pretendido por muchísimos equipos de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Que vino a Venezuela y le dieron esos dos batazos, eso está dentro del juego. Pero ¿qué se podía esperar de los importados que este año vinieron a trabajar con Magallanes? ¿Qué se podía esperar? Por ejemplo, ¿qué se podía esperar de Pablo Guillén, por ejemplo? ¿Qué se esperaba de Pablo Guillén? ¿Qué se podía esperar de Vogel, por ejemplo? Y a eso es a lo que me refiero. Son importados que cuando llegaron, si hubiesen tenido una buena temporada, esa hubiese sido la sorpresa. Y en la liga hay jugadores importados que también vienen de ligas independientes. Por lo menos Otosaka viene de jugar en una liga independiente. Y es un pelotero de 30 años. Y en esta liga Otosaka es un fenómeno. Pero para no ir muy lejos, Yaramil Hiraldo vino a la parte final de la campaña con Magallanes. Este año vino con los Marineros de Carabobo. Yo pensé que ese podía ser uno de los importados del Magallanes. No lo fue. Vino con Margarita y tiró 9-0. ¿Ustedes creen que algún importado del Magallanes se medio acercó a algo así? Nada que ver. El caso de Reginato, y ustedes lo conocen. Y Ángel Rondón. Pocos lo recuerdan, pero él estuvo con Magallanes el año pasado. De hecho, él con el Zulia no tuvo una buena temporada. Y en el juego decisivo, en el juego extra, 4 innings de 2 carreras. Ningún pitcher de Magallanes se acercó a algo así. Importado. Entonces, eso es algo que es inocultable. Fue una temporada terrible en lo que tiene que ver con la importación del equipo de los Navegantes del Magallanes. Lo mejor del equipo en cuanto a nombre es Carlos Rodríguez, fenómeno. Anthony Vizcaya, sin comentarios, su disposición, su temporada realmente descollante lo que hizo Vizcaya. Romer Cuadrado, un pelotero que se va a quedar muchísimos años con el equipo de los Navegantes del Magallanes rindiendo. Ángelo Castellano, creo que tuvo una buena campaña. Renato Núñez, frenado por las lesiones, estuvo bastante bien. Destaco una vez más a Wilmer Flores, quien dijo, el primero llegó y estoy hasta el final, y estuvo hasta el final. Y creo que Wilmer va a regresar en los próximos años a seguir contribuyendo con el equipo del Magallanes, o a tener una temporada de más impacto, porque repetimos, este año batió 3.05, pero de verdad el impacto de Wilmer Flores no se notó en el line-up del equipo del Magallanes. Y por supuesto, entre los jóvenes, aparte de destacar a Carlos Rodríguez, destacar a José Gómez, destacar a David García y destacar también a Víctor Bericotto. Esto entre los que fueron los mejores del Magallanes. Hay otro tema donde ustedes son vivos de verdad, vivos, vivísimos diría yo, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como son, ¿de acuerdo? Porque he escuchado a varios decir, Noriega se fue, le regalaron a Noriega y tal. Noriega tuvo una temporada sensacional y Noriega es un atleta digno de alabar, de aplaudir, porque de ser un pelotero considerado solo defensivo, tiene unas 3 temporadas seguidas espectaculares. Este año campeón bate, incluso candidato al más valioso. Pero Magallanes recibió a Romer Cuadrado por Noriega. ¿Es malo el cambio? Romer Cuadrado tiene 25 años, rindió muchísimo para Magallanes y le queda una eternidad en el béisbol. Entonces, ¿fue malo eso? Pregunto. El cambio de Bruce Rondón, no sé, a veces hay cosas que ocurren en el clubhouse, en las oficinas, a las cuales yo, por ejemplo, no tengo acceso y no sé si eso tuvo algo que ver con eso. Honestamente, no lo sé. Hubo uno que me dijo, no, mira, Wilfredo Boscán, lo regalamos. Bueno, eso díganselo al magallanero que no investigue, porque en los 2 últimos años de Wilfredo Boscán con Magallanes, en 15 innings le hicieron 18 carreras limpias, solo 15 innings porque no estaba en forma para pichar. 15 innings, 18 carreras limpias. Ahora sabían que Boscán iba a ganarle la cantidad de juegos que ganó. Fenómeno, pues. Félix Durón. en los dos últimos años con Magallanes. 56 innings, 56 carreras. Y todavía aparece uno que otro por ahí que sabía que iba a tener una gran temporada Félix Durón. Así tampoco, ¿ok? Así tampoco. Las cosas yo creo que hay que hacerlas en su justa medida. Y yo creo que Wilmer Flores, y ya se los dije lo que pienso de Wilmer Flores, y Rincones probablemente también pueda rebotar en la próxima temporada. Y el otro cambio, que yo creo que pudo haberle salido bien a Magallanes, es José Torres por Bielmi Pantoja, porque José Torres fue prácticamente un lance. Un pitcher que brilló en la liga hasta hace algunos años, venía mal. Comenzó mal con Magallanes, pero terminó a todo tren, al punto de que fue contratado por los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Arco, y va para allá José Torres. Si él puede lanzar bien, aunque sea en la Liga Mayor, puede estar sano, ese es un cambio que puede haberle salido bien al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y cerramos este podcast, esperando que sea del agrado de ustedes. Insisto, igual ustedes van a estar de acuerdo en algunas cosas, en otras tantas no. Pero de eso se trata, ¿ok? Claves. La selección del próximo manager. No creo que Ramón Hernández tenga, estoy seguro que no tiene las características como para repetir. Así que la selección del próximo manager va a ser clave. Al igual que la selección del cuerpo técnico en general. Ruego a Dios que las formaciones defensivas de los dos últimos años desaparezcan. El año pasado era terrible, cuando estaba Yadier y se valían los Chiefs de la manera que usted quisiera. Este año fue peor y les voy a explicar por qué. Dense cuenta la cantidad de rolling de los zurdos que pasaron a los jardines. Las formaciones del Magallanes contra los zurdos eran todas idénticas. Y eso significa que está mal hecho. No todos los bateadores zurdos son iguales. No todas las características de los lanzadores que están en el turno ante el zurdo son iguales. Entonces es hasta absurdo que la formación contra zurdo sea siempre exactamente la misma. Hagan memoria y se darán cuenta la cantidad de roletazos que pasaron en una posición un poco más normal. Y la comparan con los que ustedes consideren que fueron out beneficiándose de la formación. Y se darán cuenta del resultado. Eso es algo que hay que corregir. Llevan 2 años en la misma situación. Hubo un momento este año, y yo creo que se lo dije en un podcast, donde todos los roletazos de los zurdos pasaban a los jardines. Todos, sin excepción. Y eso es algo que hay que corregir. En la planificación del equipo, se cae de maduro. Hay que hacer una proyección para un line-up balanceado. No se puede seguir jugando con solo derechos. Eso es una mantequilla para el manager contrario. Solo derechos. Hay que buscar el balance que puede llegar por medio de la importación o puede llegar por medio de cambios. Magallanes tiene muchos peloteros que pudieran ser, que son atractivos, que anden en un buen momento y por los cuales se pudieran obtener peloteros con las características que necesita Magallanes. Léase, Magallanes necesita bateadores zurdos. Por supuesto, mejorar la importación, eso no va a ser en realidad muy difícil, no, mejorar esta importación. Pero estamos hablando de que Magallanes pasó de Deaza, Reginato, Nelly Rodríguez, Key Gota, Brandon Quintero, Reinaldo Rodríguez, Mar Flores, en 2 años a tan solo traer 2 peloteros que tienen renombre entre los importados. Eso es algo que debe corregirse. Y, por supuesto, debe haber algo que se pueda hacer para planificar lo que es la permanencia de los peloteros del sistema en Venezuela. Llegó un momento que era desesperante llegar al parque esta temporada y ver qué lanzadores estaban disponibles en el bullpen. Porque, por ejemplo, hubo algunos como Tinoco, como en su momento Ruiz, como Vizcaya todo el año, que estaban cargados de trabajo. Pero no se trata solamente de eso, sino que hubo unos cuantos lanzadores, José Castillo, Jesús Tinoco, José Ruiz, Eduard Bazardo, que cumplieron su contrato. Wilkin Rodríguez tampoco estuvo para el último juego. Algunos fueron parados, otros cumplieron lo que se había previsto, pero yo creo que hay que buscar la manera de planificar eso. porque Magallanes llegó, el bullpen, que les repito, para mí fue lo mejor de Magallanes este año, llegó completamente diezmado, entre el aporte cero a los importados y los lanzadores que tuvieron que tener su actividad. Buscar la manera de que o lleguen un poquito más tarde, o que unos lleguen primero y otros lleguen después, o que puedan tener un poco más de permanencia, porque estoy seguro que Magallanes, si hubiese mantenido a todos esos lanzadores criollos, los que mencioné al principio, porque todos los que estuvieron, mientras estuvieron, se fajaron y no pusieron ningún distingo a la hora de trabajar, todos sin excepción. Si eso se hubiese distribuido, si hubiese habido tal vez en el bullpen un poquito más de ayuda de parte de los importados, si el picheo abridor tal vez hubiese avanzado un poquito más allá de 3 1/3, que fue lo que promediaron, tal vez la historia sería otra. Y yo creo que ese contacto entre la gerencia y este tipo de peloteros para planificar sus actuaciones, para tratar de que se queden más tiempo en la liga, para tratar de que los que no hayan venido vengan, es algo realmente fundamental. Se nos acabó aquello de la OFAC, se nos acabó. Ahora, todos pueden venir. Lamentablemente, bueno, luego del título, ante Caribe, Magallanes ha tenido un par de temporadas, una de 500, un pasito para adelante, dos para adelante, uno para atrás, y esta que era de 500 hasta principio del mes de diciembre, y que terminó siendo de 8 o 9 juegos por debajo de 500. Esto por supuesto causó, y esto es lo más grave siempre, una desazón horrible entre los fanáticos. Yo nunca los había leído a ustedes, porque somos competidores por naturaleza. Incluso en el juego en Maracaibo, todavía estábamos pensando, bueno, se le gana el Zulia, después se ve, se le gana los Tigres, se arregla el equipo y todo este tipo de cosas, porque somos competidores por naturaleza. Pero este año, leí a varios de ustedes diciendo, se acabó el martirio, se acabó el sufrimiento, mejor descansamos hasta octubre. Y vimos asistencias de 500 personas, de 1000 personas al José Bernardo Pérez de Valencia. Gente que me dijo varias veces, apagué el radio en el tercero, apagué el radio en el cuarto. Y eso es lo más peligroso y lo que más hay que cuidar dentro de todo esto, porque no hay ningún equipo deportivo en Venezuela que tenga una mayor fanaticada que la de los Navegantes del Magallanes. Estoy seguro que muchos, más allá del tema país, de que puedo ir, de que en diciembre se puede, que bueno, voy de viaje, y todo ese tipo de cosas que son personales, son de cada quien, estoy seguro que mucha gente dejó de ir al estadio en disgusto con lo que está ocurriendo con la temporada del Magallanes, y eso hay que cuidarlo, porque como se los dije una vez, Carlito Feo pasa, esta directiva pasa, estos peloteros pasan, pero el Magallanes queda por siempre. Y la pasión de este equipo queda por siempre. El Magallanes es un fenómeno social. El Magallanes le importa a demasiada gente. Y hay que tratar desde ahorita, desde ya, enfocarse en lo que será la próxima temporada. Tratar de dar en el clavo de quién pudiera ser el próximo manager para de una vez planificar. Porque la verdad es que las dos últimas temporadas de Magallanes, y no se trata de que haya que ganar todos los años, porque esto es una liga de 8, gana uno y pierden 7, al igual que en grandes ligas son 30, gana uno y pierden 29, no se trata de eso, se trata de las maneras en que ha estado el equipo en las dos últimas temporadas, sobre todo en esta, y no podemos dejar que los fanáticos se nos decaigan. Quiero darles las gracias una vez más a todos ustedes por haber estado pendientes. Ya teníamos varios días, Carlito, y el último podcast, Carlito. Lo que pasa es que, bueno, al igual que todos, compromisos familiares de fin de año y además compromisos con la televisión en lo que fue la serie de Comodín. Así que para mí es un verdadero placer. Son 4 temporadas ya de su podcast La Hora Magallanera. El agradecimiento a mi hijo Carlos Alberto, el creador de este podcast, a mi hijo Javier Alejandro y a María Andreina, quienes son los encargados en este momento, y a todos ustedes que día a día han estado con nosotros pegados a través del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes y pegados a través de este podcast que hacemos con todo el cariño del mundo. Así que, mis amigos, fue la 4ª temporada de su podcast La Hora Magallanera. Antes de terminar, Estoy preparando un podcast que no tiene que ver ya con la temporada, un podcast de la Hora Magallanera, dedicado a Juan Carlos Pulido. Ya lo saben, le estamos dedicando un podcast espectacular a Juan Carlos Pulido. Lo estamos preparando con sus compañeros de los 90 y va a ser un bellísimo tributo a uno de los grandes en la historia del Magallanes, quien lamentablemente nos dejó, y así son las cosas, nos dejó faltando 3 outs para que Magallanes quedara eliminado en esta temporada. Así es la vida y así es el béisbol. Así que pendientes porque tendremos el especial de Juan Carlos Pulido. Ahora sí, muchas gracias. Como se dan cuenta, como se están dando cuenta, me cuesta despedirme. Será hasta el podcast de Juan Carlos Pulido y después hasta el próximo año, cuando estaremos con muchísimo más de su podcast La Hora Magallanera, programa dedicado al equipo con la mayor cantidad de seguidores en Venezuela y el mundo. Muchas gracias.